Ser podcast.
Tren que viene, tren la pone, tren. Gol, 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 gol. En el momento que más lo necesitaba el Real Madrid, en una jugada por banda derecha con tapete por delante, tren que por fin se decía romper.
Así narraba Antonio Romero el único gol del Madrid, que en el 74 mete al equipo blanco en la eliminatoria. El gol de Mbappé, que para mí, no sé qué os ha parecido al resto, para mí hoy ha sido el mejor del Madrid. Dani.
Que por cierto, Neuer casi se la saca.
Sí, bueno, no la saca de milagro.
A mí me ha gustado mucho Mbappé. Creo que en un momento determinado se ha echado el equipo a la espalda. Por cierto, no sé si estoy lo cierto, pero me ha parecido incluso que en algún momento volvían algún silbido puntual a Mbappé. Me ha parecido en algún momento. Y luego cuando quieras analizamos.
Se ha quedado en la primera parte un telediario.
Sí, sí. Y esa frase luego la analizamos si quieres.
Ahora la escuchamos otra vez, sí.
Un Mbappé que quiera ser Mbappé todos los días. Me parece un mensaje que no es cifrado, que es directo y que es claro a Mbappé. Hoy sí me vale lo que has hecho, porque hemos visto un par de carreras mediáticas de apretar, echar una mano, tal, y yo creo que ha querido vender eso. No es casual.
Bueno, yo creo que le ha faltado finura de cara a gol, porque en alguna de las que ha tenido se las ha sacado Neuer, pero ha habido alguna, por ejemplo, el remate que no ha encontrado portería, que a lo mejor en un estado de forma de estas que tienen los delanteros, que cualquiera que la toca va para adentro, hubiera sido diferente. Pero es evidente que se ha echado el equipo a la espalda, que su actuación individual ha sido mejor que la de Vinicius, que lo ha intentado pero que no ha estado del todo bien. Y luego, descifrando eso que ha dicho Arbeloa, yo tengo claro lo que dice Garrido, que es un mensaje directo: al querer es poder. No se trata de que, aunque él, digo Arbeloa, fue el primero que dijo que quería liberar de cuestiones defensivas tanto a Vinicius como a Mbappé, a estas alturas se ha dado cuenta que esa declaración pública fue un error y los hechos se lo han demostrado. Y Mbappé hoy se ha pegado 4 o 5 carreras hacia atrás para ayudar, ha tirado la línea de presión un poquito arriba, tampoco. Lo que dice Álvaro Benito de cumplir las mínimas obligaciones defensivas, pues hoy Mbappé ha cumplido las mínimas obligaciones defensivas y un poquito más, y ha sido el líder del equipo. Y creo que ha pasado de un murmullo general porque el público se mosqueaba porque la pelota la tenía el Bayern, a que la gente le ha reconocido el mérito de que ha estado a punto de empatar el partido.
Y esto lo destacamos como noticia.
Claro que lo es.
Pues claro. Que para mí no ha sido
el
líder del equipo.
Pues este es el problema. Pues este es el problema. Que estemos destacando, perdona Gallego y te dejo ya, que estemos destacando como noticia que Mbappé se ha pegado 2 o 3 carreras defensivas en un partido importantísimo.
Ha sido su entrenador, no nosotros.
Que efectivamente lo ha destacado Arbeloa y nosotros lo estamos comentando. Pero que esto no debe ser noticia.
¿Viste el partido de
Mallorca? Sí, lo vi. Claro. Es que eso es lo que no puede ser. O sea, lo que no podemos es estar esta noche dándole las gracias a Mbappé porque ha tenido 2 carreras defensivas y porque ha ajustado en algún momento y porque ha corregido y porque ha defendido. No puede ser. Es que esto no puede ser. Y si lo hubiese hecho Vinicius, pues, estaríamos Murillo, también diciendo lo de Vinicius.
¿Dónde has estado encerrado en las últimas semanas?
No estoy encerrado. Pero es que el madridista, no sé, que no quiero ponerme de nuevo en el cuerpo madridista, pero está escuchando y dice: hombre, pues muchas gracias, Mbappé, que te tenemos que agradecer que has hecho 2 carreras en la segunda parte. Por cierto, en la segunda parte, porque la primera parte no las ha hecho. Y en la segunda
parte, nada más empezar el partido, ha tenido 2 de cara a gol en las que se ha quedado solo mano a mano con Neuer y le ha faltado finura de
cara. Tú mírate lo que han hecho Mbappé y Vinicius en el segundo gol del Bayern. Mira la imagen. A ver qué han hecho.
Para mí Mbappé no ha sido el líder del equipo.
No lo es.
El líder del equipo hace otras cosas. Él es un definidor y hoy ha marcado un gol a puerta vacía. Los otros no los ha definido. Sí, ha estado bien el portero del Bayern, pero es que esas las tiene, un killer las tiene que meter. Creo que sí, se ha esforzado un poco más, ha corrido un poco más. Había un run ahí en un par de ocasiones que estaba paseando. Pero yo es que creo que el paradigma de Mbappé, hoy Mbappé sí ha metido un gol, lo mismo mete 2 goles en el partido de vuelta, sí. Pero es que el Madrid ha perdido. Es que el Madrid ha perdido. Es que si Mbappé mete dos goles en el partido de vuelta, empatan a dos y se va, que está en esta eliminatoria con tres goles y el Madrid cae, no vale de nada. Porque eso lo que quiere decir es que el Madrid es menos equipo que el Bayern. ¿Qué es lo que pasa? El Bayern es un equipo que sabe a lo que juega. El Bayern es un equipo que juega conjuntado. Para mí demasiado suicida en la segunda parte, pero conjuntado. Yeah. El Madrid hoy ha resistido por el espíritu que ha sacado con el 2-0, que se ha visto en el minuto 5 de la segunda parte, perdiendo 2-0, delante de 80.000 tíos y tenía que correr, apretar y morder. Y por eso lo ha hecho. Pero le ha faltado el juego de equipo que sí ha tenido el Bayern.
Es que es imposible separar todo el análisis que estamos haciendo del momento que atraviesa el Real Madrid en la temporada. Porque este análisis que estamos haciendo en cualquier otra temporada del Madrid sonaría marcianísimo.
No te vale.
Pero claro, como el Madrid está en la UBI todo el año, como está en la UBI, que cuando lo sacan a planta enseguida lo vuelven a meter en la UBI, pues claro, estamos haciendo un análisis en el contexto de un Madrid que lleva casi en la UBI casi toda la temporada. Un Madrid de Arbeloa que sí, que se lleva un resultado, que está vivo, pero que es su sexta derrota en 19 partidos. 6 partidos perdidos de 19. El Madrid de Xabi Alonso perdió 5 en 28. O sea, este Madrid de Arbeloa, que ha ganado 5 seguidos ahora y que parecía que había tenido mejores sensaciones porque el equipo más comprometido, sin Mbappé, Thiago Pitars muy bien, Brahim. Bueno, ese Madrid de Arbeloa lleva 6 derrotas en 19 partidos. El de Xabi Alonso, 5 en 28. Pero más allá de eso, es que es un contexto de un Madrid que viene colgado del gancho todo el año. Vamos a escuchar lo que ha dicho Arbeloa de Mbappé.
He visto un Mbappé pues bueno, muy, muy comprometido en todas las tareas y bueno, capaz de desequilibrar, de ser como es él, ¿no? El mejor jugador del mundo, una amenaza constante para los defensas del Bayern, y este es el Mbappé que queremos ver, ¿no? Un Mbappé que quiera ser Mbappé todos los días.
Este es el Mbappé que queremos ver, un Mbappé que quiera ser Mbappé todos los días.
Y comprometido en todas las tareas.
Claro. De todas formas, ¿no os parece
oye,
que Arbeloa...
hay que destacarlo como noticia, que ha estado comprometido.
¿No os parece que Arbeloa no habla igual de Vinicius que de Mbappé?
Puede ser.
Había que recuperar al soldado Vinicius. Había una situación de crisis, creo, reconocida por Vinicius. Y yo creo que ha volcado más la loa en torno...
Correcto.
En torno al brasileño, correcto, que en torno a Mbappé, que parece que tiene un estatus ya establecido.
Bueno, es que desde que Arbeloa es entrenador del Real Madrid no ha tenido a su disposición a Mbappé.
Sí, pero ha tenido muchas ruedas de prensa en las que se le ha preguntado por él. A ver, sí, para Arbeloa Mbappé es titularísimo. Pero quiero decir que el jugador de Arbeloa es Vinicius.
Hombre, es que el que ha salvado, que lo entienda la gente, el pescuezo deportivo desde que ha llegado al banquillo Arbeloa ha sido Vinicius. Vinicius y Valverde. A partir de ahora lo podrá hacer Mbappé.
Pero lo hizo desde el minuto uno. No sabía lo que iba a pasar porque... Arbeloa. Y sí que se posicionó con su jugador, al que tenía que recuperar la sonrisa, al que tenía que bailar,
porque
al que tenía que jugar.
Porque tenía esa misión,
correcto.
Es que Mbappé bailaba con Xabi Alonso.
Sí, sí.
Y siendo el Real Madrid de Xabi Alonso era el Real Madrid de Mbappé y Arbeloa quiso meter en el ajo también a Vinicius.
Digo que siendo muy evidente que lo de hoy es un mensaje muy claro para Mbappé, como acicate, tampoco me parece un gran palo.
Creo que está bien
es
lo que ha dicho.
De cara a futuro, a mí me parece que es una muy buena declaración, pero le vais a preguntar el jueves en la rueda de prensa previa al partido del Girona y va a decir que son imaginaciones vuestras, que él dijo lo que dijo y que no queramos leer entre líneas algo que él no ha dicho.
Hombre, también, si quiere Bruno, antes del partido decisivo de la temporada, que es el... Porque después del partido... esto Pulido es una noticia ya. O sea, después del partido del miércoles en el Allianz, al Madrid, el Madrid ya no tiene nada. O sea, es doble o nada, cara o cruz. El Madrid se juega
7 puntos en 8 partidos.
Para mí se juega el futuro deportivo del entrenador, entre otras cosas, el próximo miércoles en el Allianz. Si te parece, el jueves en la previa del partido contra el Girona, en el Bernabéu, raja de Mbappé. Pues va a decir que no, que él quiso decir que nosotros, claro, como todos los entrenadores, va a echar balones fuera. Pero ha dicho lo que ha dicho.
¿Pero qué ha querido decir con esta frase que queda muy bien y queda genial?
Pues que quiera un Mbappé.
Mañana en el AS queda genial, o ya hoy. Mbappé debe ser Mbappé.
El viernes contra el Girona lo quiere igual.
Quiere un Mbappé desequilibrante, picante, que tire desmarques al espacio y tal, y comprometido todos los partidos en todas sus tareas. Eso es lo que ha querido decir Arbeloa. Claro.
Pero es que yo que se juega Arbeloa el futuro. El Madrid, el fútbol es muy loco. Puede haber un milagro y allí tres contras, yo qué sé. Pero yo dudo mucho que el Madrid llegue a jugar a Alemania la semana que viene, domine al Bayern y sea sumamente superior. Es que eso ni un milagro de la naturaleza.
Gallego, que hoy ha podido, lo has dicho tú, que hoy ha podido empatar. Sí. Pero no empatar o remontar sin dominar al Bayern.
Claro, pero después
no necesita dominar.
Después de una primera parte encerrada en su campo que ni la olía, Romero. Y que, claro, que no la olía. Sí. Es que no la olía.
Porque no
es
tiene
que
fútbol. No tiene fútbol.
No tiene fútbol. No tiene fútbol. Y cuando juega con dos arriba, tiene menos.
Javi.
Tiene contragolpe.
No, iba a deciros que yo sigo con lo mío. Que claro, no está Suameni, que es verdad que hay que meter dos goles y sí, tal. Pero que el equilibrio de este equipo este año. El único que ha estado ahí equilibrando el equipo ha sido Suameni. Y bueno, pues he preguntado en el vestuario ahora quién Arbeloa, quién ve ahí, porque claro, al no haber un cambio claro, y me dicen que lo más normal es que fuera Camavinga, aunque esté bajo físicamente, aunque no esté este año pues luciendo, que sería, a mí yo no lo veo personalmente, pero es mi opinión, yo no veo a Camavinga en ningún caso, pero que ahora mismo parece que Camavinga podría ser ese hombre.
El que ocupara el puesto
el que ocupara el puesto de Suameni para no trastocar otros.
Para no sacar a Valverde,
¿no?,
de la banda.
A Valverde,
en el centro,
efectivamente.
Claro,
sí. Bellingham no cambia
Camavinga
muchas cosas.
Camavinga hoy que ha jugado un total de cero.
Correcto.
Minutos.
Correcto. Sí, eso, sí, es sí. Eso es lo que pienso yo. Eso mismo pienso yo. Pero que es el hombre que, bueno, es que podría estar ahí. Yo también tengo mis dudas razonables.
Bruno, es que en el Allianz el Madrid tiene que meter dos y que no le metan ninguno. Eso casi es lo que suena más difícil, que el Bayern, bueno, no te haga ninguno allí en Alemania, ¿no?
Sí, no, pero si el Madrid marca dos, por lo que sea, el Bayern marca un gol, te llevas el partido a la prórroga.
Ah, bueno.
En los penaltis hay muchas maneras de ganar. Se puede ganar por uno y llevar el partido a los penaltis. Yo no lo veo imposible. Y en lo que estabais diciendo de Camavinga es verdad que al final es una moneda al aire. No sabes nunca qué tipo de partido va a hacer, nunca sabes qué esperar con este futbolista. Generalmente sale nunca sé cuál es la cara mala, la cruz o la cara, pero sale la cara mala de Camavinga, al menos últimamente. Y yo está dándole vueltas. Yo creo que todo lo que no sea meter a Fede Valverde con Jude, lo que decía un poco Pet ya también, a Arda Güler algo más caído a la derecha, y yo metería a Thiago Pitarque en la izquierda para hacer ayudas con Olise, el lateral que sea que tenga la ayuda de Thiago Pitarque en defensa. Yo creo que es una manera de sobrevivir del Madrid, porque si vuelve a hacer Olise un partido parecido al de hoy, el Madrid tiene muy pocas opciones de clasificarse.
Yo creo que lo que dice Bruno, pero Güler banqueta y entra Brahim.
¿Sí?
Puede ser.
Sí. Müller banqueta en Alemania.
O sea, yo creo, pero que por dentro Fede Valverde y Bellingham, en la izquierda Pitar me parece bien para ayudar a carreras, pues con lo que toda la traya que hay por ahí. Y yo creo que va a entrar Brahim, fíjate. Pero bueno,
o sea, a mí me cuadra más Bellingham y Thiago Pitar, que lo sigue manteniendo. Valverde en la derecha y en la izquierda Müller.
Con todas las combinaciones, yo apuntaría algo más: rezar mucho.
Sí, pero mucho.
Con cualquier combinación.
Por cierto, Courtois no llega ni de broma, ¿no? Para
no,
imposible.
No,
o sea, no hay nada que hacer, ¿no?
Y Mendy, he preguntado también lo de Mendy, que sí, se me olvidaba, sí, que es un talismán en el vestuario, pero que es una cosa para estudiar, ¿no? Porque solo aparece una vez cada tres meses y luego cuando sale un ratito, pues para bendecirle, porque lo hace muy bien. Y he preguntado y dice: mira, no ha entrenado ningún día con nosotros. Pero es Mendy, y como él lleva sus cosas, pues a lo mejor aparece. Pero ahora mismo me han dicho, no ha entrenado ningún día con nosotros, y vamos a ver si aparece el hombre, porque es un talismán. O sea, que alguno le ve ahí como un salvador. Os cuento lo que me ha contado.
Pues nada. Por cierto, Meana, ¿crees que se la juega Arbeloa el miércoles que viene en el Allianz, o que ya la tiene jugada?
Sí. No. Yo estaba oyendo a Romero y creo que es el partido definitivo. Si el Madrid cae eliminado, es un puff. Final de temporada muy largo, teniendo en cuenta la distancia con el Barça en la Liga. Y si gana, oye, es que te has cargado al Bayern en Alemania. Creo que es un partido en el que se juega mucho el Madrid y muchísimo su entrenador.
Héctor González, que has estado ahí fuera del estadio preguntando a los madridistas, pero antes has estado en la grada, en el estadio. Ha habido momentos que decían Romero, Herrera y Meana de a punto de romper a pitar, ¿no?
Sí, varios tramos de la segunda parte, desde el 0-2 hasta que el Madrid por fin se enchufa en ese último cuarto de hora, 20 minutos. El público del Bernabéu la empezaba a tomar con algunos jugadores, por supuesto Trent Alexander-Arnold, también con Hausen, pero sobre todo de las grandes estrellas de arriba, con Vinicius. Cada vez que el brasileño tocaba el balón le caía alguna pitada, y sobre todo la mayor pitada le ha caído cuando ha fallado esa ocasión tras regatear a Neuer y estrellar el balón en el lateral de la red. Esa era la pitada sonora de gran parte del Bernabéu para Vinicius. Mbappé señalado también hasta que ha marcado el gol. Y luego, en un par de momentos en el que se ha enfocado en las pantallas a Florentino Pérez, sentado también, es verdad, al lado de Alexander Zeferin, ha habido pitos del Bernabéu.
Eran para Zeferin. el presidente de la UEFA.
Yo sinceramente, hombre, hablando
de colegueo,
hablando, esa imagen ha sido. Esa imagen
sí, pero
ha sido,
hablando con colegas madridistas que tenemos todos, no muchos madridistas o un alto porcentaje habrá entendido muy bien ese quiebro de última hora de Zeferin ahí con Florentino en la grada, porque yo veo hay muchos madridistas que se han entregado la causa de ir contra la UEFA y claro, tal, la Superliga y tal, y
ahora
de repente
tenemos que aplaudir a este.
Ahora de repente te apañas y parece como que todo el mundo tiene que ver natural que Marchetti vaya a la comida directiva, que luego no sé.
Y Zeferin está en el palco.
Ha sido un poco, para el madridista de la calle,
difícil de
es
asumir,
un poco raro, ¿eh?
Totalmente.
Es un poco raro.
Oye, y la última, Bruno, te la hago a ti para la vuelta. ¿Crees que va a cambiar algo con Pani en el partido del Allianz el miércoles que viene? O más o menos lo que hemos visto hoy es lo que va a poner. Gnabry ha hecho un gran partido. Lo normal es que repitan los 11.
Yo creo que sí. Que ya Romero hacía broma con el tema de la Bundesliga, que la tiene ganada el Bayern de Múnich. Juegan partido este sábado 6:30 contra el San Pauli. Tiene un día más de descanso prácticamente el Real Madrid. Lo juegan fuera de casa, pero
contra todos Hamburgo, los titulares, imagino, ¿no?
Sí, todos.
Es lo que iba a decir, que no meterá prácticamente ninguno. Incluso no descarto que no jueguen hoy en el partido y a partir de ahí pues que descanse todo el mundo y repetir el 11 de hoy, supongo, sí.
¿El árbitro qué tal? ¿Y Iturralde te ha gustado en general, Michael Oliver?
Sí, en general me ha gustado, ya os he comentado por qué. Es decir, a todas las acciones que podía haber tomado una decisión más arriba, más pues una roja, un penalti, las ha rebajado y ha tratado a todos por igual y ha dejado jugar, me ha gustado.
Pero Manu,
sí, por favor,
incidiendo en esto,
sí,
es que vienes a ver otro deporte diferente al que ves en la Liga
Española. Totalmente, totalmente.
Aquí el árbitro pita, cuenta una cosa normal, un minuto, cuatro minutos,
¿de verdad?
Meten un gol y tiene un reloj en el brazo que le dice, ha entrado gol, venga, seguimos jugando,
totalmente,
está en
totalmente
un minuto. Sí, es que de verdad, aquí vienes a la Liga y te totalmente viene… Te viene el primer Munera Montero a la pantalla 7 veces, 35, escuchando Carrusel Deportivo con el pinganillo, que si voy, que si no voy. Ha sido un arbitraje
totalmente
limpio.
Totalmente.
Venga, jugamos, pitamos.
Pero tú crees, Antón, que importa el comportamiento de los jugadores y el hecho de la trascendencia de cualquier…
Pero también, también el árbitro.
Absolutamente minoritario.
Ah, vale. O sea, no importa. La actitud del jugador no importa.
Eso lo iba a decir yo. La entrada…
Nada.
La entrada que le hacen a Mbappé.
Totalmente.
Se la hacen en un bar Barcelona-Real Madrid,
claro,
y todavía están rodeando al árbitro aquí en España.
¿Os imagináis?
Estamos en el calabozo.
Y Melero López sigue viendo la
jugada. Y tú luego en el Sanedrín volviéndote loco de que era roja y claro.
Exactamente.
Y aquí, el día en el que Meana sale más contento con el tema del arbitraje, yo es el día que he escuchado a Arbeloa más rebotado.
Sí, por la entrada esa de… Sí, pero más allá de que no le guste a Arbeloa, es verdad que os imagináis hoy en el Bernabéu a un árbitro en el bar.
¿Qué es Ferrer?
Sí, bueno, no quiero decir a Melero López en el bar diciendo, Oliver, oye, Michael Oliver, vente para acá, vente para acá, Michael Oliver, porque yo creo que te has equivocado. A mí me parece que esa entrada, esa María, ¿os imagináis eso en la Champions? Es que cogen a Melero López de las orejas, lo montan en un autobús y lo mandan a Alemania.
En mi opinión.
Y descuentan.
Oye, Michael Oliver, vente aquí, que en mi opinión creo que te has equivocado.
En mi opinión.
Claro, venga.
Y después luego en la primera parte y 8 en la segunda.
Que la impresión, claro, de que el partido…
¿Es la Liga Española?
No habría acabado esto.
Otra cosa fundamental es que el partido no tiene esas interrupciones que hay en la Liga Española. Sí, el árbitro hablando con los capitanes,
totalmente,
hablando con el otro, que no sé qué. Aquí es que el partido es más emocionante porque va más rápido todo. Sí, es decir,
totalmente.
No, el juego no se detiene.
Bueno, ahí estoy de acuerdo con Gallego. Todas las jugadas.
Es una cuestión de nivel.
Sí, no, totalmente. Pero,
no,
totalmente.
Fijaros una cosa.
De respeto, de nivel, de autoridad del árbitro, de nivel.
Todas las reglas nuevas que vienen para el Mundial y todo eso son para acelerar el ritmo, para que juegues, para esto. Y aquí en España, que si yo le digo a este, que si ahora yo le explico la jugada, que
sí,
si ahora yo a este,
Dios,
hombre,
sí,
no.
Sí.
Mira, hoy ha habido una chorrada de Iturralde, pero que nosotros la hablamos mucho en casi todas las transmisiones de Carrusel. Primera ocasión, yo no tenía la sensación de que Neuer estaba perdiendo tiempo. Primera ocasión en la que Neuer ha perdido tiempo, pum, amarilla. Pero no ha habido ni aviso,
sí,
ni tal. O sea, no era una cuestión exagerada, no era por no poner un nombre que…
Sí. Amarilla
que
y punto, bueno, y ya está.
No
sí
era batalla.
Sí.
Que desde el primer minuto ves que si la cosa se tuerce, le están avisando que no, que no le ha avisado. Primera vez en la que saca cartulina amarilla, le ha hecho tac, y en Neuer, le ha hecho pum, cartulina amarilla.
Totalmente.
Y se acabaron las pérdidas de tiempo del portero.
Bueno,
yo quería decir una cosa que quede grabada rápido, que esto le gusta mucho a Romero.
Sí.
No creo en ella, pero si hay un equipo, lo digo para que esto por si acaso, si hay un equipo capaz de hacer algo diferente, distinto, y de dar la vuelta a este partido, no teniendo un buen nivel de juego, ese es el Real Madrid. Claro, pero lo quiero que quede grabado. Quiero que quede grabado por si acaso.
Dos cosas.
Se está guardando las espaldas, Romero. Se está guardando las espaldas.
Esto le encanta, Romero.
Empiezas el larguero diciendo una cosa y no creo en ello.
Vaya por delante que no creo en ello. Pero como este equipo es capaz de este tipo de cosas, oye, uno se cura sin salud y queda fenomenal. Oye, yo ya lo dije, Yo ya lo dije,
Dicho queda, dicho queda. Y guardado queda. Lluís Flaqué, hola, buena nit, muy buenas en Barcelona.
Buenas noches, Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Santi Ovalle, ¿qué tal?
Muy buenas, muy bien.
Está por ahí también Miguel Martín Talavera, ya en Barcelona también. Hola, Tala.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Y Pedro Fullana. Hola, Pedro, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Muy buenas a los cuatro. Ahora vamos con la previa para escuchar lo que ha hecho Hansi Flick, que ha hablado sobre el enfado de Lamine Yamal del otro día, por fin, con naturalidad, con normalidad. También ha hablado Cancelo sobre el Atlético de Madrid. Y luego por la tarde ha hablado el Cholo y ha hablado Griezmann. El Cholo muy emocionante, en un discurso muy emotivo sobre Antoine Griezmann. Pero antes, había muchas ganas hoy, Iturralde, del tiempo de revisión. A ver qué decía el CTA sobre la jugada de Lamine, de Gerard Martín y de Almada, ¿no?
Algunos tenían más ganas que otros y depende a quién le den la razón, pues te crees al comité. Si no te dan la razón, ya no te lo crees tanto. Pero bueno, ese es, ya te digo, es el día de la marmota. Eso sí, para toda la gente que nos escuche, vamos a colgarnos alguna vez alguna medalla nosotros también.
Bueno,
en Carrusel, nada más que empezó la acción, en Carrusel se dijo que le iba a llamar el VAR y que iba a rectificar la jugada. En Carrusel, nada más hacer la acción, se dijo que había una circular. La circular número 3 y luego había el punto 8.1 y el 8.3. En Carrusel se dijo lo que era la diferencia entre posesión de balón y balón una disputa y balón dividido. Es decir, todo lo que ha pasado se ha adelantado
en
Carrusel.
Y también dijiste en Carrusel, que te oí yo, que para ti era más roja que
¿más
amarilla?
¿Roja? Sí, no, es claro, porque para
que era más roja es decir, que amarilla.
Es decir, toda esta secuencia que luego todo el mundo ha hablado a posteriori, en Carrusel y en el larguero se ha contado antes de que pase.
Pues Melero López, que no es precisamente uno de los grandes árbitros del fútbol español, ¿verdad? Y al que le han invitado a irse cada vez más al VAR, porque ahí se está mucho mejor, pero que sigue teniendo ese afán por ser el protagonista, aunque sea en la sala VAR, llamó a Busquets Ferrer para que rectificase. Y entonces le quitaron la roja y se quedó en amarilla. Tiempo de revisión, dice esto esta tarde.
Cuando ambos futbolistas tienen opciones reales de jugarlo, el jugador que llega primero adquiere la prioridad en la disputa. El hecho de tocar primero el balón no anula la posibilidad de incurrir a posteriori en juego imprudente, temerario o brusco grave. En este último grupo se encuadra la acción del Atlético de Madrid-Barcelona, así como la del Betis-Rayo. La sanción disciplinaria correcta debe ser tarjeta roja. A la vista de la línea coherente y consistente marcada tanto por el CTA como por distintos organismos arbitrales nacionales e internacionales, el CTA considera que el VAR no debió intervenir al tratarse de una decisión acertada tomada por el árbitro en el terreno de juego. La recomendación de revisión por parte del VAR indujo a una modificación incorrecta de una acción bien valorada en directo, por lo que el árbitro debió mantenerse en su decisión inicial.
Pues nada, yo creo que más claro no puede quedar para el CTA, que mantiene el criterio de la jugada del Betis Rayo.
Yo ahora os lo dejo para vuestro debate, pero es que a mí me parece
y para antes
esto
del CTA también.
Espera. Que a mí me parece lo más grave que ha pasado en muchísimo tiempo. No que entre el VAR, no que si es roja o que es amarilla, que eso os lo dejo para vuestra discusión, yo ya lo tengo claro. Pero lo más grave es que ellos mismos reconocen, para que veáis lo que es el lenguaje, ellos mismos reconocen que el VAR indujo al árbitro.
Que induce.
Es decir, tú te vas al verbo inducir y dices mover, persuadir, instigar a alguien a realizar una acción, así como provocar o causar un fenómeno. Es
totalmente,
decir,
sí, sí.
El VAR es el que ha arbitrado.
Sí, sí.
Lo están reconociendo ellos. Porque claro, si tú coges y dices, como CTA, que tienes tiempo para preparar el audio y para preparar el vídeo, coges y dices, el VAR no le tenía que haber llamado, perfecto. Pero estás reconociendo que el VAR induce a un árbitro internacional a cambiar la decisión. Esto que no lo vais a ver en ningún otro lado, esto es lo más grave de tiempo de revisión.
Y curiosamente lo que tú dices, es un árbitro que no es internacional el que induce a cambiar su opinión a un árbitro internacional.
Que es el ojito derecho ahora del CTA y que lo quieren, lo quieren aupar a ser uno de los mejores árbitros, que tiene calidad,
En eso del ojito derecho.
¿Estáis en Barcelona o en Asturias? ¿Dónde estáis?
Sí, soy yo.
¿Que llevas? ¿Es el móvil o qué? ¿Te suena el móvil con el...?
No, no, no.
que le tira a la tierra. Que digo que el nivel de.
¿Hay aquí un gaitero? ¿Qué culpa tengo yo?
El nivel de Melero, yo creo que lo has dejado claro, Manu. Pero para mí, esta tarde, incluso en los últimos días, está saliendo de rositas ese ojito derecho del que habla Iturralde, que demuestra que no tiene nada de personalidad. Al que le han corregido el VAR ya 14 o 15 veces, diría, oye, si me han corregido otra más, pues tendrán razón. Claro, sí. Pues venga, la 16. Y a mí Busquets Ferrer sale de rositas, pero para mí es lamentable que alguien te diga una cosa, tú lo veas en la pantalla y cambies la decisión.
Sí, sí, totalmente. Bueno,
oye,
pues,
y tú, perdona, ¿Melero y Busquets Ferrer en nevera?
Sí, van a descansar, pero si es que a mí...
No, digo,
van a descansar.
No, descansar es una manera muy diplomática de decir que lo van a meter en la nevera.
Bueno, quiero decir,
por este tipo de errores el CTA mete a los árbitros directamente en la nevera, o sea, les castiga de alguna manera o esto
sí, porque,
pasa
porque,
o les premia,
sí, porque,
o les premia.
¿Tú estarás de acuerdo? Sí, porque tú puedes estar de acuerdo con el CTA o no puedes estar de acuerdo en jugadas de criterio, pero es que aquí el CTA ya ha sacado una circular en agosto, ha habido una jugada, no es igual, parecida, similar, ¿vale? Pero no es igual, donde te dice la diferencia entre balón dividido y control de balón. Tú vas a la pantalla, un árbitro internacional, y te induce el del VAR a cambiar, de tu idea, para empezar, no tienes personalidad para decirle al del VAR, ¿tú qué me estás diciendo?
Claro.
Si esto para mí es roja en el campo y es roja aquí.
Totalmente.
Es decir, no han seguido las directrices del CTA. Otra cosa es que te gusten o no te gusten.
Yeah.
Pero el que manda tendrás que seguir sus directrices.
Y ojo, que luego no nos vengan a decir que sé que alguno... No, cuando no entra el VAR, bien que os quejáis. Que no entran. Y cuando entra, también os quejáis. No, que no es eso de lo que estamos hablando. Lo que estamos diciendo es que el VAR tiene que entrar en jugadas claras. Y que si entra, el que está en el VAR no tiene que darle su opinión diciéndole que cree que se ha equivocado. Que para eso no está el VAR. Si es un árbitro frustrado que lo que quiere es pitar en el campo y no puede y le mandan al VAR, pues que tiene que hacer su labor en el VAR. No decirle, oye, que ven que aquí creo que te has equivocado. Que no, el VAR no es para eso.
Lo
triste es que no lo sepan ellos.
Te lo digo ahora y termino.
Y tu Ralde, es que ya te están induciendo.
Bueno, vale, pero pues revisa la jugada.
No.
Si a ti te llama el VAR es porque el VAR entiende que ha visto de forma diferente lo que tú has pitado en el verde. Si no, el VAR no te llama, está de acuerdo con tu decisión.
Bien, perfecto.
Y luego el VAR, tú llegas a la pantallita y lo primero que te hacen es enseñarte muchas de las veces en foto fija lo que ellos quieren que tú veas y que entienden que no has visto.
No.
Al final, es verdad que en esta ocasión el VAR verbaliza esa opinión, pero que el VAR induce siempre a cambiar de opinión, me parece que es obvio.
No,
si te llaman desde el VAR es porque entienden que tú no has pitado bien lo que ellos ven en la pantalla.
No hagas trampas para tu argumento. El VAR te pone las imágenes que tú quieres ver. Porque lo vimos en Mallorca
con
de Burgos.
A la pantallita,
cuando tú llegas a la pantalla,
que veas o una mano o un contacto o lo que sea.
Pero que tú cuando llegas a la pantalla, tú eres el que puedes elegir las jugadas que ver. Y
ponme
puedes
esta,
elegir,
ponme otra,
pónmela por detrás de la portería, pónmela en dinámica, páramela aquí. Es decir, el que dirige toda la acción no es el del VAR.
Vale.
El que dirige toda la acción es el árbitro. Y generalmente en jugadas de contacto, la primera imagen que te pone es dónde es el contacto. Pero eso no quiere decir que con esa imagen tú ya decidas.
Pero pasa igual con la narración en la radio, porque yo no estaba viendo el partido, lo estaba viendo en Carrusel, y a mí Flaky me indujo a pensar que era amarilla. Y hasta
que
no pasaron cinco minutos y Talavera dijo, ojo, que esto es roja. Por ejemplo, para que veas el poder, en Carrusel, en directo, la narración de Flaky nos llevó a pensar a los oyentes que era amarilla.
No, yo
claramente.
Lo que intenté corregir es una expresión que dijo Talavera de que le podría haber partido la pierna.
Hombre, yo veo el tobillo de Almada. Si algo quedó claro es que le pudo partir la pierna.
Vamos a hablar del partido. Que vosotros discutáis
lo que es roja o amarilla. Pues bien, perfecto. Pero a un árbitro de nivel internacional no puede caer
y que repite como un papagayo y tú todo lo que le dice Melero.
Totalmente.
Repite las mismas palabras.
Que el CTA ha reconocido hoy que se equivocó Melero López llamando a Busquets Ferrer, que debió ser roja y no amarilla, y que el VAR no debió intervenir en esa ocasión para decirle que se había equivocado.
Porque
no se equivocó. 10 segundos que nos vamos a la despedida.
Acabo, sí. No, yo lo hago más a mayor.
Sí.
El Comité Técnico de Árbitros reconoce por primera vez en toda la historia
que
el que pita es el árbitro del VAR.
Sí, sí.
Porque induce al del campo a cambiar de decisión.
Vienen los compañeros de los servicios informativos, que hay noticia importante. Venga, y seguimos.
El Larguero.
con Manu Carreño.
1:10, estamos en el Sanedrín del Larguero, pero nos piden paso a los compañeros de los servicios informativos. Terminaba esta noche el plazo que había dado Donald Trump para destruir Irán, pero hay noticia de última hora. Ángel Villascusa, hola.
¿Qué tal? Sí, en un mensaje en su red social, Truth Social, Donald Trump asegura que tras haber negociado esta tarde con Pakistán, el país que estaba mediando entre Washington y Teherán, acepta suspender el bombardeo y el ataque contra Irán por un periodo de 2 semanas. Esto es un alto al fuego bilateral, dice el presidente de Estados Unidos entre exclamaciones. Añade que es con la condición de que Islam reabra de manera inmediata el estrecho de Hormuz. La razón para hacerlo, dice Donald Trump, es que ya ha cumplido y superado todos sus objetivos militares y ahora está muy avanzado un acuerdo definitivo para la paz. Ayer, recordemos, Irán envió un documento de 10 puntos a Washington para negociar. Sobre este documento, dice ahora el republicano, que cree que es una base viable sobre la que negociar. Añade Trump que tras alargar este ultimátum para 2 semanas, se va a permitir llegar a un acuerdo definitivo y consumado entonces.
Gracias, Ángel.
Hasta luego.
2 semanas de tregua. Cualquier novedad nos piden paso los compañeros de los servicios informativos. Podríamos en este Sanedrín opinar muchas cosas, pero mejor,
en fin.
Pero mejor no, porque si no, igual no acabamos el programa. Vamos a hablar a seguir hablando de fútbol después de esa noticia que nos cuenta Ángel Villascusa. Por cierto, el árbitro de mañana, Iturralde. Ya olvidamos de Busquets, Ferrer y de Melero López.
Pues es un árbitro que no gusta al Atlético de Madrid.
¿Tampoco?
Es un árbitro que no gusta al Barça. O sea, buen árbitro.
Joder. Ah, pues mira, es pues decir, sí. Cuando los dos si no le gusta a ninguno, me parece
no les gusta,
bien. ¿Y por qué no les gusta? Kovacs, ¿por qué no le gusta a ninguno?
Kovacs por los antecedentes que tiene en el famoso partido del Mundialito. O del Mundial, perdón, del Club, como se diga ahora, Mundialito Mundial.
Sí, vale.
Y luego también Kovacs tuvo la actuación que le expulsa Araujo contra el PSG, creo que es.
Ah, vale, sí. Sí.
Es decir, pues siempre te sacan cuando creen que has fallado contra ti. Pero bueno, Kovacs este año está un poco peor, pero hace 2 años hizo un año, vamos, el mejor así pitó luego la final de la Champions. Muy bueno, muy bueno. Es un árbitro de calidad y yo creo que es muy buen árbitro para este partido.
Me recuerda a Palacio que no ha ganado ninguno de los dos equipos con este árbitro. Así que mañana empate.
Por eso te digo,
empate.
Es que no le gusta a ninguno, por eso te digo, entonces buen árbitro.
Mañana empate.
Eso sí, mira, un pequeño detalle como broma, ¿eh?
Por favor.
Apostar si queréis que le da el balón unas 2 o 3 veces en todo el partido.
¿Que le da el balón al árbitro?
Sí, siempre está al medio.
Pues como broma es bastante macabra.
Encima, ¿no? encima torpe. Encima torpe. Lo tiene todo.
Pero una duda, ¿le da sin querer o le dan adrede?
No, es que
le da por torpe.
A ver, físicamente. Físicamente no es un portento.
Ya.
Entonces lo que hace él para defenderse para intentar está corre mucho por dentro.
Bueno.
En este sentido es peor. Es peor, entre comillas, sí. Para un juego como el Barça, que hace mucho juego interior, que a un equipo como el Bayern de Múnich, que hace mucho juego exterior.
Vale, pues nada. Flaki y Santi, empezamos por los locales. ¿Novedades y qué han dicho los protagonistas? Sobre todo, esa explicación de Hansi Flick sobre lo que le pasó a Lamin. Pero, ¿novedades en el equipo para mañana?
Van a ser baja Bernal, Frenkie de Jong, Rafinha y Christensen. Son las bajas confirmadas. Sí que va a estar Ronald Araujo, que solo tenía una sobrecarga. Y es posible que veamos a Koundé de nuevo en el lateral derecho, en el centro del campo a Dani Olmo y Eric de pivote, con Lewandowski volviendo al 9. Eso es lo más probable. Y hemos escuchado a Hansi Flick hablar sobre el tema de Lamin, que ha sido de nuevo el protagonista del día. Y ha sido, yo creo, la mayor defensa que le recuerdo,
sí,
o el mayor elogio que le recuerdo a Hansi Flick sobre Lamin Yamal.
Lamin is 18 years old. And for me, he's an unbelievable player. He's emotional.
Dice que Lamin tiene 18 años y que es un jugador increíble y que siempre le va a apoyar. Dice que tenemos que vigilar, que no es bueno generar tanto ruido. Sé que todo el mundo está mirándole a Lamin constantemente, pero solo tiene 18 años. Todos cometemos errores. Le he dicho que puede hacerlo, que siempre le voy a proteger y que muestre en el campo lo bueno que es, porque, dice Flick, es el jugador de los próximos años.
Bueno, por fin hemos sabido, la pregunta se la hace David Ibáñez, nuestro compañero en Mediaset, y por fin hemos sabido lo que pasaba, porque al hilo del vídeo que salía ayer en Dazón, quedaba claro que no era nada, como nos decía Santiago Valle ya también anoche aquí, que no era nada de la grada, ni que lo hubiesen pasado, no, era que De la Fuente, el preparador de porteros, que también es el estratega en las jugadas, pues a balón parado, algunas jugadas de estrategia, pues parece que le estaba dando muchas indicaciones desde la banda con respecto a algunas de las jugadas o algunos de los aspectos que se hablan o yo qué sé. Y eso es lo que le estaba tocando un poco las narices a Lamine,
¿no? Lo que le dijo exactamente, ¿sí?, es que en una jugada, antes de marcar el gol Lewandowski, sí, que circulara, que no, sí, chutara, sí, se había jugado, había, correcto, chutado, que circulara, y entonces le señalaba el marcador como diciendo que no ves en el minuto, claro, que estamos.
Claro, eso es. Bueno, eso es lo que
le... Se enfadó.
Sí, se enfadó. Eso es lo que le ha molestado Flaky, lo que le molestó, y hoy Hansi Flick ha hablado con normalidad y ha dicho, aunque se equivoque, tiene 18 años y yo le defenderé siempre.
Está en edad de equivocarse. Yo creo que no celebrar el gol de Lewandowski el otro día, que te puede suponer casi media liga o un gran parte de título, bueno, pues me parece una reacción que debe corregir, pero como dice Flick, tiene 18 años, está en edad de equivocarse, de aprender y sobre todo de ser apoyado por parte de su entrenador, como hace, yeah, Hansi Flick. Y estoy con Santi. Normalmente Hansi Flick siempre ha sido o ha intentado ser muy prudente con los elogios que le ha dedicado a Lamine Yamal. En esta ocasión se ha deshecho en elogios y en proteger a su jugador, viendo que estaba inmerso en medio de un ruido que evidentemente no le beneficiaba. Así que, bueno.
Es importante, Flaky, decir que Lamine Yamal estaba medio mosca, porque cree que había muchos más elogios a compañeros que no a Rafinha, a Pedri, que a él. Y yo creo que esto va a venir bien a la relación Hansi Flick, que era buena, pero que va a venir mejor porque lo agradece. El gesto de hoy, de según me cuentan, lo agradece Lamine Yamal.
De esos 18 años que tiene, pues también Hansi Flick gestionaba mucho la cantidad de elogios que le dedicaba, ¿no?, para tratar de que siguiera pisando con los pies en el suelo.
Yo fui el primero que dijo, creo, que no estuvo bien ahí. Tiene 18 años. También es verdad que si José Ramón de la Fuente fue el artífice de ese pequeño mosqueo y tal, igual me atrevo a decir que igual la visceralidad que muestra el entrenador de porteros del Barça igual no es bueno que lo transmita a algunos de los jugadores importantes del club,
sí,
porque también Lamine Yamal le puede decir en privado, oye, mira, tú no has pegado, claro, una patada a un bote y yo ya soy, sí, el que tira el carro. Es decir, me parece bien que se lo diga Flick. Entiendo que tiene que corregir lo que hizo, sí, y a mí no me gustó ver así a Lamine Yamal, que lo va a corregir seguro con su entrenador. Pero dicho esto, me parece que, insisto, José Ramón de la Fuente, que es muy valorado y seguro que hace un trabajo perfecto, a veces se pasa de visceralidad y quizá Lamine anoche interpretó, ¿cómo?, oye, no.
Anoche me llamó la atención que José Mari Vaquero y tú dijo que, hablando de esto, y cuando nos contó Santiago Valle esta información, anoche Vaquero dijo que alguien debería decirle a José Ramón de la Fuente que se lo haga mirar también. Me llamó la atención eso que dijo Vaquero.
Le escuché, no, y lo dice un capitán.
Es que por eso digo que
es que es el entrenador de porteros, claro, y el encargado de
las jugadas de estrategia.
O sea,
sí, sí.
Es como cuando, perdón, cuando Benítez le decía a Modric lo del exterior. O sea,
¿Y tú?
El año pasado, en el partido de la Liga se la jugó Lamine, es verdad que fue de Potra, pero se la jugó Lamine desde su casa y marcó gol y fue, entró, y fue el gol que le dio al Barça media Liga. O sea, que es que.
A diferencia de Lamine, de la Fuente no tiene 18 años.
Ya, correcto. ¿Y tú? ¿Ibas a decir?
Que en su momento un entrenador ya se lo dijo, lo dio por imposible, por su visceralidad, y es el entrenador de porteros más expulsado en la Liga Española.
También una cosa muy rápida, Manu, yo me lo creo al 100%, pero si es la chorrada que hemos acabado explicando que es, porque al final es una chorrada que ha pasado en el campo y demás, creo que el Barça a nivel de comunicación se ha equivocado bastante, lo podría haber explicado mucho antes, porque, y hemos picado todos los medios de comunicación, hemos acabado hablando mucho más de eso que de una de las jugadas de la Liga que para mí hizo Lamine Yamal. Me salía a decir Leo Messi, iba a decir Leo Messi. Lamine Yamal el sábado contra el Atlético de Madrid, que fue una jugada escandalosa.
Sí.
Y nos tiramos horas hablando
de lo que le pasó al mosqueo al final. Sí, sí.
Que no tiene que hacerlo, obviamente.
Tiene la mecha un poco corta, Lamine, también, a veces, ¿no? Digo porque son varios los episodios ya de enfado, además de este que estamos relatando, en los que se han molestado en el campo, fuera del campo, etcétera. O sea, te quiero decir que es un futbolista que tiene 18 años, es verdad, que le queda mucho por recorrer, pero que a lo mejor trabajar cierta dosis de humildad tampoco le vendría mal, a pesar de tener 18 años. Te quiero decir que ser humilde no es mal compañero, claro, para tu viaje. Y sin embargo, ser un poco orgulloso y despechado y tal, igual no es buen compañero, claro, de viaje. Y no lo digo solo por esta acción, sí, sí, sino por otras y por ciertos comportamientos que me han contado el otro día, que empieza a tener ya también en concentraciones, no solo de el Fútbol Club Barcelona, sino a lo mejor también de la selección, donde Lamine Yamal, que entró hace unos meses, no es el mismo que ahora está en la selección o en otros sitios.
Bueno, a mí lo que más me ha gustado de Hansi es que ha reconocido que se ha equivocado. O sea, que porque dice, aunque se equivoque y cometa errores con 18 años, siempre le defenderé. Reconoce, por tanto, implícitamente que se ha equivocado. Claro. Porque te puedes mosquear con José Ramón de la Fuente, te puedes mosquear, pero cuando marca tu compañero, tus compañeros, y estás celebrando casi la Liga, eso es una cosa ya con tus compañeros, ¿sabes? Más allá de que luego le digas a este, oye, que te calles ya un poco. Bueno, esas cosas son internas y pasan en todos los sitios. En todos los sitios pasan. Pero es verdad que cuando marcan tus compañeros, pues igual tienes que pensar un poco también en eso, ¿no? Bueno, eso en el Barça. En el Atlético, Pedro Fullana y Talavera. Ha habido un momento muy emotivo del Cholo con Griezmann, ¿no? Que han salido los dos a hablar.
Sí, y además sorprendente, porque han salido justo en el Camp Nou, en la sala de prensa, los dos juntos para empezar la rueda de prensa. Y antes de empezar las preguntas, ha cogido el micrófono Diego Pablo Simeone para decir, perdonad, antes de preguntar, quiero decir algo, es el momento, es el día. Y ha sido todo un agradecimiento emocionado, sentido. Le ha costado sortear las lágrimas a Diego Pablo Simeone para agradecerle a Griezmann, delante de todo el mundo, su trabajo, lo que ha dado, lo que da, lo que le queda por dar todavía al Atlético de Madrid.
Agradecerte todo tu trabajo, toda tu humildad. Sos una persona admirable para los chicos de hoy en una sociedad donde necesita gente como vos. Gracias por todo lo que nos diste, todo lo que nos das y todo lo que te voy a obligar a que nos sigas dando. Gracias por tu compromiso, gracias por cómo te comportaste siempre como profesional, como persona, sabiendo diferenciar esa relación tan linda que tenemos como familia y no pasar esa línea difícil de llevar, que es la del entrenador y el amigo jugador o no amigo jugador. Te considero un jugador y después un amigo. Quedan 8 partidos de Liga, queda un partido de Copa del Rey y si Dios quiere vamos a jugar 5 partidos más en Champions. Así que te invito a que sigas disfrutando, te quiero mucho. Si hoy estaría cualquier hincha del Atlético de Madrid te estaría diciendo las mismas palabras. Me siento absolutamente identificado en ellos, soy tu entrenador, sabes que si mañana no corres vas para afuera y nada más. Perdón, era solamente decir estas palabras.
No recuerdo algo así del Cholo, joder, con tan sentido con un jugador, Tala.
Yo en el 2011, ni siquiera en otra faceta, si algo se le ha recriminado o algo se le ha achacado siempre al Cholo, ha sido que era un hombre muy frío, muy distante, sí, que le costaba en la distancia corta, y ahí me ha sorprendido. Nadie en el club sabía qué iba a decir eso. Estaba allí responsables del club como Rafa Lique o el jefe de prensa Juanjo Anaut, que se han quedado un poco parados porque, no sé, le ha nacido, llegaba, hacía mucho tiempo que no daba rueda de prensa a Griezmann y ha pensado que era el momento. Sí. Y yo estoy de acuerdo contigo, yo la verdad que en 14, 15 años no recuerdo algo así de Diego Pablo Simeone.
Totalmente. Y Fullana, en cuanto a las bajas, en cuanto a lo deportivo, nos queda un minuto que destacamos para mañana del Atlético.
Mira, rápidamente, Marc Pubilla entra a la convocatoria, ya está recuperado y en principio mañana va a jugar de titular. También está recuperado, pero no va a ser titular, Rodrigo Mendoza. Oblak había estado entrenando los dos últimos días, pero no está al 100% y por eso no se fuerza con él, porque no está al 100% y viendo que Musso está para jugar, pues para qué forzar con Oblak si tienes a Musso que está en garantía. Por eso se ha quedado directamente fuera de la lista, al margen también de Jiménez con molestias, aunque ha viajado con el equipo para hacer grupo, y también Pablo Barrios y Jordi Cardoso, que no están para mañana. Bueno. Y de cara a mañana, pues el 11 de gala con Musso en la portería. Vamos a ver a Llorente en el centro del campo junto a Coque, y arriba Griezmann acompañando a Julián Álvarez.
Pues nada, y Flack y Talavera juntos una vez más en la cabina, que están coincidiendo casi tanto como Romero y Roncero.
Juntos y bien avenidos.
Juntos y bien avenidos.
Siempre.
Bueno. Pues nada, mañana primer asalto. Qué bonita y qué ganas de que empiece el partido esta eliminatoria. Desde las 9 el partido, desde las 6:30 mañana Carrusel.
Partido para Gavetis, primero Europa League y luego Atlético Barça. Barça-Atlético.
Pues hala, mañana nos oímos en Carrusel y después en El Larguero. Hasta mañana y que haya otro gran partido mañana en el Camp Nou en la ida. Adiós, Flaki, Santi, hasta luego Talavera y Fullana.
Mañana.
Y adiós a todos, que mañana hay más Sanedrín y más Larguero. Un abrazo, chavales.
Un abrazo, chavales.
Adiós a los del Bernabéu y al resto. 1:05, seguimos en El Larguero, que nos viene a visitar ahora Carolina Marín. Venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.